Muy buenas tardes, estimados oyentes y amigos. Una nueva aventura en Expedición FM. Hoy desde un sitio muy especial empezamos un nuevo espacio perteneciente a Expedición FM. Es una tertulia aquí en el Backstage, en un local que es para los amantes de la cerveza. Backstage Cervecissimus. Es un espacio desenfadado, es una tertulia, una charla entre amigos. Queremos ampliar esos conocimientos y la verdad que sentirnos libres de decir lo que queremos, cómo lo queremos decir y, por supuesto, compartirlo con todos vosotros. Bueno, dejadme que os presente. Tenemos aquí la generosidad de Jorge del Barrio, es el propietario del local, quien nos deja estar aquí y poder hacer estas grabaciones. Jorge, muy buenas tardes. Bienvenido. Hola. ¿Qué tal todo?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, aquí estamos dispuestos a darlo todo el mundo de la cerveza.
Listos para un nuevo programa desde cero. Sigo por mi izquierda, Yolanda Gómez. Yolanda, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien y contento de estar aquí de nuevo con todos los oyentes.
A mi derecha, nuestro gurú tecnológico, don Manu. Manu, ¿cómo estás?
Aquí estamos, encantado de estar aquí otra vez.
Y por supuesto, desde tierras, esa tierra de la Reconquista, esa tierra virgen donde no han podido llegar ahí los moros, don Camilo Sousa. Camilo, ¿cómo estás?
Bien, hombre, bien.
Listo para empezar un nuevo programa, ¿no?
Listo, bueno, ¿un nuevo programa de qué? De televisión. Este año lo tengo un poco crudo.
Bueno, tenemos que decir que Camilo es una estrella de la televisión asturiana, de la TPA. Él es el que hace el programa de Mochileros, ¿no es así, Camilo?
Bueno, sí, pero tanto como estrella, un satélite.
Bueno, un satélite, digamos es el análogo, digamos es la conjunción de un
reflejo a la luz del sol.
Exacto, de un Calleja y un Labordeta. Ahora no lo cuentas, sí. Camilo, ahora no lo cuentas. Y queridos amigos, aquí un servidor quien nos habla, Xavi Vargas. Empezamos esta aventura. Bueno, y como no podía ser de otra manera, Yolanda, recuerdan por favor las vías de contacto.
Bueno, pues para aquellos que sean nuevos oyentes de Expedición FM, tenemos nuestro email expedicionfm@gmail.com, expedicionfm@gmail.com, y también nos podéis encontrar en las redes sociales, en el Twitter de Expedición FM, en Facebook y también en Instagram, ahí estamos.
Bueno, y que no os engañe y no nos engañe esta música, así muy tranquilita, porque hoy es un programa especial. Hoy vamos a hablar sobre la cerveza. Se habla mucho de la cerveza, es un acto social, vamos a los bares para relacionarnos, poder desconectar un poco, pero claro, detrás de ese mundo de la cerveza, pues hay un mundo apasionante que muchos desconocemos, que no sabemos a qué se debe, y claro, hay una cerveza comercial, pero luego está esa cerveza auténtica, y sobre todo, que no conocemos todas las cervezas, que aquí Jorge nos va a ayudar a conocer esto en breve y ver un poco, oye, de qué está hecha la cerveza, un poquito la historia de la cerveza y los diferentes sabores y de qué se hace esto. Así que sin más preámbulo, Jorge, coméntanos. Aquí vemos, por ejemplo, tienes aquí 6 grifos, tienes diferentes intensidades de cervezas. Yo, por ejemplo, me estoy tomando una mal llamada, y así que no te gusta que diga la cerveza negra, pero es una cerveza con una tostada, vamos a decir. Háblanos, ¿qué se hace la cerveza? ¿Qué es esto de la cerveza? ¿Por qué nos gusta tanto la cerveza?
Bueno, primero, corregirte una cosa que has dicho antes. A mí no me gusta llamar cerveza artesana, porque realmente la cerveza se hace con un proceso industrial, con lo cual realmente es una palabra mal traducida del inglés, que es craft beer. Sí. Realmente no hay traducción en el castellano para esa palabra, ¿no? Se está traduciendo como cerveza artesana. Y a mí me gusta más llamarlo cervezas de microcerveceras. Cerveceras pequeñas que hacen producto de mucha calidad, con ingredientes de mucha calidad, ¿vale? Es en contraposición a las cervezas industriales grandes, ¿vale? Entonces, como bien decías, pues estamos aquí en nuestro espacio, que tenemos 6 grifos. Nuestro local tiene 2 zonas, una zona donde hay 500 cervezas en botella, donde puedes comprar para llevar, y tenemos una zona de degustación donde hay 6 grifos, y estos grifos, bueno, pues van rotando y puedes tomar distintas cervezas en cualquier día de la semana, porque abrimos todos los días. Y un poco la idea es ofrecer siempre novedades, ¿vale? Siempre que vengas aquí tendrás algún tipo de cerveza distinta para tomar.
Pero cuéntanos, ¿cómo se hace la cerveza? ¿Cuáles son sus ingredientes?
Bueno, realmente la cerveza es un producto muy complejo, ¿no? Es un producto bastante más complejo que el vino, ¿no?, a la hora de elaborar. Lo primero que hay que hacer para fabricar una cerveza es definir qué receta quieres, ¿vale? Y para eso hay que definir en qué estilo de cerveza. La cerveza se organiza por estilos, no es como el mundo del vino, que se está organizado por regiones, por donde se produce la uva y donde se procesa. En el mundo de la cerveza lo importante es el estilo, es decir, la cerveza va tener un referente, que es el estilo de que ha definido estilos tradicionales, estilos que tienen a lo mejor 500 o 1000 años, y estilos más modernos. Y cuando definimos el estilo, pues necesitamos cuatro ingredientes básicos, como son la malta de cebada. No metes malta de cebada, puede ser otro tipo de cereal, pero casi todo es básicamente malta de cebada. Tenemos el lúpulo, tenemos la levadura y tenemos el agua.
Me vas a permitir, Jorge, yo oigo mucho lo del lúpulo últimamente en anuncios. Por supuesto, aquí, aunque estemos diciendo que estamos en un local, el Backstage Cervecissimus, esto está en la calle Delicias, número 6, para que en Madrid, aquellos que de verdad les apasiona la cerveza y quieran venir aquí, además hay una tienda, está exquisito. Jorge, de verdad, os va a atender muy bien. Y la verdad que por eso, gracias a ese buen rollo que nos ha transmitido, podemos hacer este programa aquí. Y lo hacemos de verdad porque creemos en el producto, nunca mejor dicho. Entonces, simplemente que os invitamos a pasaros aquí, pero sí me gustaría decirle a Jorge, a ver, esto del lúpulo, de estas maneras de, como dices tú, el agua, que bueno, es fácil, pero muchas veces dicen, no, esto los monjes lo han hecho, pero eso del lúpulo, ¿eso qué es?
El lúpulo realmente es una planta depuradora de la familia del cannabis, ¿vale? La única diferencia es que no te coloca, no lleva THC, ¿vale?
me han leído la mente.
y a diferencia, bueno, pues de cannabis, es una planta muy aromática, ¿vale? Hay muchísimas variedades de lúpulo en el mundo y lo que nos aporta es tres características a la cerveza, como es el amargor, el aroma y el sabor. Uh-huh. Como os he dicho, hay muchas variedades, sobre todo en los últimos 30 años, esto ha sido algo exponencial. Hace 50, 60 años en el mundo había muy pocas variedades de lúpulo, eran casi todos lúpulos nobles, muy parecidos, que nos aportaban amargor básicamente y muy poco aroma. Pero en Estados Unidos se ha ido desarrollando esta planta, se ha ido haciendo nuevas injertos, nuevas mezclas, a través de genética, de mezclas con otro tipo de variedades, y se han conseguido lúpulos súper aromáticos, ¿vale? Con lo cual, como os decía, nos aporta eso, amargor, aroma y sabor.
¿Y eso de malteado qué significa? Que yo lo oigo, pero no sé lo que es.
Bueno, pues el malteado, para hacer cerveza, lo que necesitamos básicamente es una infusión de azúcar con agua, ¿vale? Porque realmente el que hace la cerveza es el maestro cervecero de la cerveza, es la levadura. Y para que la levadura trabaje y nos fabrique cerveza, le tenemos que dar de comer. Y la manera de darle de comer es haciendo unos azúcares simples a través de un cereal. Pero el cereal de por sí solo, si yo cogiera centeno o cogiera cebada sin maltear, lo pusiera dentro de un agua, no conseguiría azúcares simples. Teníamos unas mediones muy complejos que las levaduras no serían capaces de digerirlas. ¿Qué hacemos? Es engañar a la semilla, la ponemos en remojo durante 4 días y conseguimos activar unas enzimas que lo que va a hacer es hacer de tijeras para que los azúcares, los almidones complejos que tiene el cereal, se conviertan en simples. Eso es el malteado. El malteado es germinar la semilla durante 4 días principalmente. Segunda fase de malteado es podemos tostar luego esas semillas que hemos malteado previamente para dar luego aromas, sabores y colores distintos a la cerveza, ¿vale? En una cerveza oscura, como la que estamos tomando ahora mismo, pues tendrá una malta base unos 70, un 80%, que es una malta de cereal básica, sin tostar, y luego se le añadirán maltas más caramelizadas, más oscuras, que es lo que nos da el sabor, ese a regaliz, a amargo de la cerveza, y ese color oscuro.
Ajá. Dice regaliz porque se entiende que regaliz como planta, como tal, es amargo, no es dulce, ¿verdad?
Efectivamente. Digamos que como en el proceso de tostado, pasa como en el mundo del café. Si yo cojo el café y lo torrefacto, lo que consigo es, con los azúcares que tiene el propio café, aunque en el mundo del café se suele echar azúcar aparte, ¿no?, en los torrefactos, claro. En el mundo de la cerveza no se suele echar azúcar al malteado y al tostado, entonces los azúcares que tiene nos convierten en torrefacto ese cereal, con lo cual tenemos esos aromas intensos, negros, sabores, regaliz, chocolates, etcétera.
Vaya clase, ¿no, Camilo? ¿Has visto?
Mira, antes estaba hablando del tema de la artesanía y todas esas cosas, ¿no? De decir que no es cerveza artesana. Él prefiere decir que, bueno, que es cerveza, microcervecerías. Y mira, no lo había mirado desde ese punto de vista hasta hoy. Y desde ese punto de vista, sí se puede decir que yo fui artesano de la cerveza, porque hice cerveza dos veces en mi vida.
Bueno, eso es bueno.
Sí, sí, sí. Hace unos años me regalaron un kit completo para el buen cervecero. Y bueno, me regalaron los ingredientes para hacer mi primera cerveza y los otros los encargué por internet. Y cada cerveza sale diferente. Y esa es la diferencia entre artesanía y proceso industrial. El artesano lo hace a la mano y cada producto individualmente es diferente del otro. Y mi primera cerveza no tenía nada que ver con la segunda. La primera me salió muy buena y la segunda fue, bueno, pues nada, para desatascar.
Menos buena, menos buena.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahí influye. ¿Con la misma receta? ¿Hiciste la misma receta las dos veces?
No, no. Vale. En la segunda cerveza utilicé otros ingredientes.
Vale. Venga, Camilo, ahora no lo cuentas, ahora no lo cuentas. Pues fíjate, Camilo, o sea que tú has intentado ahí hacer tus pinitos en el mundo de la cerveza homemade, vamos a decir. Pero oye, aquí, fíjate, Manu nos está diciendo, oye, ¿qué es eso? La doble, ¿cómo era, Manu?
El doble Malta.
El doble Malta. ¿Qué pasa, que va y viene dos veces a Malta? ¿O
eso qué es? ¿Eso qué es? Yo me lo preguntaba muchas veces y digo... joder, esta marcas como Amstel que dicen doble malteado, doble, sí, doble malta, y hay otros que ya incluso te dicen, no, pero hacemos triple malta. Y digo, así, pues mira, voy a preguntar a Jorge, porque es que si no.
Bueno, pues eso es un truco de marketing puro, ¿no? Es decir, doble malta significa que lleva la cantidad doble de malta que una cerveza normal. Para que os hagáis una idea, los grados de alcohol de una cerveza se determinan por la cantidad de malta. Es decir, yo cojo la malta, como os he dicho antes, la infusiono con agua, y en función de la relación que tenga yo de agua-malta, pues tengo una cerveza con más densidad, con menos densidad. Y al tener más densidad, es decir, cuanto menos agua eche, tendré cerveza más alcohólica, más grado de alcohol. Así inicialmente por definición. Pero claro, la doble malta, ¿qué es? Que he hecho una cerveza primero y entonces esta tiene el doble malta que la otra denominación comercial que tengo yo, ¿o qué significa? Esto realmente es una tontería, igual que ahí Mau ha sacado la cerveza maestra con doble lúpulo.
Sí.
¿Qué tiene? ¿Más lúpulo que la Mau 5 estrellas o más lúpulo que qué? Porque como os decía, las cervezas se organizan por estilos. Entonces, no tiene razón de ser decir que tiene doble de algo de, porque hay una cosa que ya la organiza, que es el estilo. Y el estilo define cuánta cantidad de lúpulo tiene que tener, cuánto amarga tiene que ser, cómo debe saber la cerveza. Con lo cual no significa nada. Realmente lo doble malta viene del mundo del whisky, ¿vale? El mundo del whisky se emplea ese término para whiskies de doble malta, ¿vale? Porque se ha producido con doble cantidad de malta a la hora de hacer la fermentación y luego el posible destilado, ¿vale? Pero en el mundo de la cerveza no aplica.
Un whisky que me encantó, y además que el One Barrel que dicen, el Jack Daniels, porque a raíz de un programa que vi, un documental, no me quedé dormido, por suerte, en ese documental, vi cómo lo hacían ahí en Tennessee, creo que era, que precisamente ahí pues tienen la ley seca, es decir, que ahí no pueden consumir alcohol, sin embargo tiene un manantial, un agua exquisita, que hacían esto que tú estás diciendo, Jorge, ese doble malteado, por así decirlo, y creaban, en este caso, pues uno de los mejores whiskies del mundo, ¿no? Un Jack Daniels One Barrel, que luego tenían pues el 7 que conocemos nosotros, etcétera, pero este era exquisito, o sea que sí se apreciaba ese sabor y ese aroma de barrica, que entiendo que en el mundo de la cerveza pues también ocurre lo mismo, ¿no? Como decía Manu, pues el tener doble malta, que es algo que puede ser comercial, pero simplemente es como elevar esa amargura o ese sabor, potenciar el sabor, pero de una manera natural, no como ahora que a lo mejor añaden aditivos, etcétera, ¿verdad?
Bueno, esa es la diferencia, como os decía antes. Por eso a mí me gusta llamarlo cerveza de microcervecera. Es decir, las microcerveceras utilizan productos naturales, no hacen procesos enzimáticos complejos ni raros, sino nada más que hacen es maltear la cebada para conseguir de una forma natural unas enzimas. Las grandes cerveceras pues aceleran todos esos procesos muchísimo, ¿no? Para que os hagáis una idea, una gran cervecera en 3 días puede estar sacando la cerveza perfectamente al mercado. En un proceso de una microcervecera, pues como mínimo hace falta una semana a 10 días de una primera fermentación, y si digamos hay que madurar después. Al final, una cerveza como mínimo en el mercado tardará 20 días en estar de una forma redonda, ¿no? Cerveza un poco compleja. Lo cual, fijaros la diferencia del cómo acelera los procesos una gran cervecera. Luego, las grandes cerveceras, pues, básicamente, para ahorrar costes, utilizan cereales que no hacen falta ser malteados. Es decir, que ya tienen la capacidad de tener azúcares simples, como son los arroces o como son los maíces, ¿no? Echan una poca cantidad de maltas, porque bueno, las enzimas las tienen las maltas, ¿vale? De cebada, pero básicamente lo hacen con eso porque es mucho más barato ese producto, con lo cual consiguen cervezas más baratas. Mucho menor calidad, evidentemente, son cervezas más planas, pero lo hacen de esa manera. Y luego en el mundo del lúpulo, pues claro, en vez de echar lúpulos naturales, echan lúpulos procesados, aceites resinosos de lúpulo, cosas muy rondando el límite de calidad de producto.
¿Vale? Y Jorge, ¿por qué dices que la cerveza está viva? Porque bueno, alguna vez te lo he oído decir.
Ha escuchado eso Camilo, ¿no? Fíjate la pregunta que le lanza aquí la colega.
Sí, a ver, una de las premisas que hay en el mundo de la craft beer contra la cerveza industrial es que la cerveza artesana no se pasteuriza. Es decir, imaginaros un vino, que yo he hecho un vino, que el vino va evolucionando, como sabéis, ¿no? Yo cojo un vino y con los años va cambiando, va evolucionando, porque tiene las levaduras que van, siguen trabajando, siguen funcionando el vino. Pues el mundo de la cerveza pasa igual. Si yo pasteurizara una cerveza, que es lo que hace la industrial, le haría una foto y se pararía ahí. La cerveza evoluciona porque las maltas, si no hay pasteurizado, la levadura sigue trabajando, sigue haciendo cambios en la cerveza, con lo cual, pues, hay cervezas que me interesan que evolucionen y otras que no, evidentemente, porque depende del estilo. Las cervezas con mucho lúpulo, pues interesa tomarlas muy frescas, porque el lúpulo con el tiempo se degrada, se va oxidando, va perdiendo cualidades, va perdiendo aromas y sabores, con lo cual la cerveza que lleva mucho lúpulo conviene tomarla pronto. Cervezas más complejas, como esta cerveza Imperial Stout que estamos tomando, pues una cerveza que con el tiempo mejora muchísimo, es decir, son cervezas de guarda de 10-12 grados, que a lo mejor incluso ahora está muy de moda otra vez, retomar el mundo de la barrica para la cerveza, cervezas que a lo mejor están 2 años, 3 años en barricas, para potenciar sus sabores a madera o los alcoholes que han tenido antes esas barricas.
Madre mía, bueno, la pregunta, que estamos aquí hablando de cerveza, ¿sois cerveceros de verdad? A ver.
Yo no, de hecho, Manu, por ejemplo, me tiene prohibida la entrada, ¿a dónde era?
A Brujas.
¿A Brujas? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes ir a Brujas? A ver, ¿qué ocurre allí, Manu?
Nada, es un... En Brujas estaba muy cerca de, bueno, de todas las fábricas de cerveza, tipo Trappist y todas esas que son marcas ya comerciales. Se reconstruyeron justo en el centro del pueblo y, bueno, pues muchos hogares tienen acceso a que les conecten un grifo, igual que te conectan a internet, un fibra en casa. Pues tú dices, pues mira, me voy a conectar.
O sea, un servicio básico.
Un servicio que dices, al lado del grifo del agua de la cocina, pues tienes tu grifo.
Es un
conectado.
Derecho universal, el agua y la cerveza.
Yo me lucharía con eso, o sea, fíjate.
Y te bañarías como claro. Cleopatra, con la leche, pues tú con la cerveza.
Fíjate, Camilo, ¿te imaginas estar en una bañera ahí en Oviedo y que tú digas, espérate, tengo agua fría, agua caliente y cerveza? ¿Qué te parece?
Bueno, yo para ducharme tiraría del agua fría y del agua caliente. La cerveza la dejaría para después.
Para después, porque... para tomarla con tranquilidad, ¿no?
Bueno, y espérate. Sí. A ver, Camilo, ¿me vas a permitir? Yo me acuerdo cuando vamos por ahí al norte, a Asturias, a tu zona, ¿no? Ese Asturias de que me gusta a mí de Oriente, ¿no? Que también el Occidente tiene su magia, pero el Oriente es especial. Tierra sin conquistar, lo demás es tierra conquistada. ¿Me vas a permitir? A ver, aparte de la estrella Galicia que tenéis ahí en Asturias, ¿Qué más cervezas tenéis?
Qué perverso.
La próxima vez que vengas por aquí, te voy a esperar con una botella de Estrella Galicia en la mano, pero para darte en la cabeza con ella.
Oye, pero ¿tenéis alguna cerveza allí asturiana de origen o...?
Sí, aquí últimamente también ha habido ese boom de la cerveza, la craft, y ahí... Pues hay un montón de productores de cerveza. O sea, no,
pero digo, ¿alguna marca así de todavía igual que puede ser?
No, 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 no. Que va, tuvimos el Águila Negra, que se cerró ya en los años 80. Ruiz Mateos compró la fábrica con ánimo de volver a reiniciar la producción, pero yo creo que lo único que buscaba, bueno, no creo, al final era un tema especulativo nada más. Y ahí quedó. Entonces, hasta que no se abrieron todas estas pequeñas micro cervecerías o que comenzaron pues hace 10, 15 años, en Asturias no teníamos cerveza propia.
Nada, no, o sea, todo lo que teníais era la, bueno, vuestra amiga vecina, una historia de Galicia, que ahora ya se puede comer hasta en Sevilla, en Cádiz. Y...
Camilo, pero hay un sitio allí que nos recomendarías ir, ¿verdad?, para probar buena cerveza.
Para, bueno, yo lo que conozco, sobre todo aquí en Oviedo, que es donde por donde más me muevo, aquí hay un par de locales, pero uno que se llama Lúpulo Feroz, que tiene, bueno, no sé cuántas referencias de cerveza, tiene 15 tiradores de caña, tiradores de cerveza, 15 cañeros, que van cambiando la carta continuamente, y yo cuando llego ahí, mira, voy a la carta, a lo que hay ahí de caña, porque si me pongo a mirar las neveras donde tienen las cervezas, que te vuelves loco.
¿Cuántas has probado? ¿Cuántas has probado de ahí? A ver.
¿Cervezas diferentes? No lo sé, no sé decirte. Porque yo cada vez que voy pido una cerveza diferente.
O sea, que nunca pido... Más de 10, más de 20.
No repites.
Sí, sí.
Y además que, fíjate, Jorge te estaba escuchando y a ver cómo es el sitio ese que dices. ¿Cómo es el sitio ese de Asturias?
Repítelo.
El Lúpulo Feroz se llama.
Espérate, ¿no era el lobo?
No es el lobo feroz.
¿Qué te parece, Jorge? Fíjate lo que dices.
No, hombre, el lúpulo es de los pioneros en España, ¿no? En el mundo de la cerveza diferente, ¿no? Es decir, son de los primeros que tuvieron muchas variedades. Creo que nosotros los hemos superado ahora, ¿no? Tenemos aquí 500 referencias y tenemos una cosa que no tiene nadie, que es que tenemos una máquina que enfría en 8 minutos, con lo cual puedes venir aquí y tienes una carta de 500 referencias que puedes tomar en el local, y eso en España no tiene nadie.
Espérate, Jorge, yo te tengo que interrumpir. A ver, cuéntame. Tú dices aquí en el local, para la gente que te hemos conocido aquí y disfrutamos con el producto que haces, que es muy selecto, cuéntanos lo que tienes, cómo se hace, qué tipo de cerveza y, sobre todo, repítenos la dirección.
Bueno, estamos en la calle Delicias, número 6, cerca de Atocha, en Madrid, y tenemos dos zonas, como os comenté antes, tenemos 6 grifos que vamos rotando, pero nuestro fuerte, sobre todo, también son las 500 botellas que tenemos para poder degustar en el local o poder llevártelas a casa. Entonces, con el superenfriador tenemos, como os decía, 500 referencias que puedes tomar aquí, ¿no? Nuestra tienda está organizada por estilos. Siempre que vengas, si no hay algo en grifo que te guste, puedes ir a la tienda, elegir un estilo, una IPA. Tenemos a lo mejor ahora mismo hay más de 130, 140 tipos de IPAs distintas. Puedes elegir una y en 8 minutos te la enfriamos. Esa es un poco la potencia nuestra. Tiene mucha fama el Delirium Café en Ámsterdam, que tiene 1.200, 1.500, es el récord Guinness de sitios donde puedes tomar más variedad de cerveza. Nosotros nos vamos acercando poco a poco. Les queremos coger, espero que en breve tiempo podamos tener una carta de 1.000 cervezas.
Bueno, y dejarme que por lo menos os cuente alguna curiosidad de la cerveza aquí en España. En España, ¿sabéis quién trajo la cerveza? ¿Alguno de vosotros?
Colón, pero no. Sí, no. Carlos V.
Eso es, Carlos I de España y V de Alemania. Y además se trajo al cervecero. Y cuando se retiró al monasterio de Yuste, se llevó al cervecero. Y se llevó además, pues, para todos los utensilios, para tener ahí la cerveza. Las anécdotas cuentan que su hijo, Felipe II, no era muy cervecero. E incluso ponía unas caras que hacía reír a todo el mundo, como diciendo, esto está asqueroso. Bueno, en España al principio la cerveza no fue muy bien acogida. ¿Por qué? Porque la veían como algo de Flandes. Y claro, pues eso se les odiaba a los de Flandes. Y entonces se odiaba a su bebida preferida. Pero bueno, luego, en el año 1611, ya se empezó a fabricar en un lugar muy cerquita de aquí, aquí en Madrid, en el barrio de Lavapiés. Y ahí es donde...
Eso está a la vuelta, Yoli.
Ahí, a la vuelta, no, de la esquina.
Es tu barrio.
Aquí, justo.
Pues sí, era famosa la cerveza que se fabricaba en ese madrileño barrio de Lavapiés y cuyos promotores pues se abastecían del lúpulo que había en las plantaciones de Aranda del Duero. Pero bueno, tuvo muy poco éxito. Y bueno, aquí en España, como al principio no fue muy bien acogida, se reían de la cerveza. Tanto es así que el famoso escritor Lope de Vega la aborrecía y la comparaba con la orina de un caballo enfermo.
Madre.
Sí, sí, sí. Algunos dicen, los que no les gusta la cerveza, que es como si fuera... Eso sabe a como a pis. Pues yo creo que viene ya de Lope de Vega, más o menos. Pues nada, es una curiosidad para que sepáis los orígenes de la cerveza aquí en España.
¡Qué barbaridad! Bueno, Manu, hemos dicho que es tu zona. Tú vives por aquí cerquita, muy cerca del barrio Embajadores, Lavapiés, donde estamos aquí, en la calle de las Delicias, número 6. Pero a ver, en el norte, aparte de Camilo, que es de Asturias, tú en tu zona, el País Vasco, que tanto nos gusta. A ver, cuéntanos ahí qué cerveza se estila.
Pues mira, si quieres tomar la peor cerveza del mundo, la puedes tomar en el País Vasco.
Madre mía,
luego ya, una vez que ya pasas a Burgos, ya directamente a lo mejor te puedes encontrar un grifo de Mao, pero allí pides una caña y es tirada sin espuma, sin arte, sin gracia, carísima.
Veo que la vendes bien, ¿eh?
Fuera de temperatura totalmente. Así madre que mía. Si queréis tomar la peor cerveza del mundo, ir allí a País Vasco, sobre todo a Bilbao o a la calle Poza.
Para luego saborear una buena
110
cerveza.
110 bares seguidos. Vale. Y que pides un zurito, pides una caña y te ponen un vaso de pis de vaca.
Madre mía.
Y lo único que puedes decir es, pues mira, voy a mirar los pinchos, que es lo que importa, porque aquí de cerveza no tiene ningún interés.
Sí, ¿no?
Espérate, yo sintiéndolo mucho, yo estoy viendo aquí con mi amigo Camilo, ¿no? Camilo, yo veo una oportunidad de negocio, ¿no?
Tenemos que
hablar con Jorge y...
Una franquicia.
Tú, Jorge y yo podemos hacer algo ahí en el País Vasco, ¿no?
Ir a enseñarles a tirar cañas.
Eso me ha gustado.
Sí, hombre. Se están haciendo ya muy buenas cervezas también allí. Hay fábricas muy buenas. De hecho, las mejores cerveceras artesanas ahora mismo en España son del País Vasco, ¿vale? Tenéis Baskeland, tenéis Bidasoa, tenéis Laugar, que son para mí de las tres mejores cerveceras artesanas, craft beer o micro cerveceras que están haciendo productos aquí en España, ¿no?
Todas estas cervezas son embotelladas.
No, de barril. Nosotros, de hecho, habitualmente aquí tenemos siempre muchas veces cervezas de Baskeland, de alguna de Laugar. Laugar se ha hecho un experto en cervezas oscuras, Imperial Porter, Stout, y están haciendo cosas muy buenas, que están ganando premios internacionales, ¿vale? Evidentemente, cada región tiene su forma de... Tenía su forma tradicional de tener su cerveza, ¿no? Pues en el sur teníamos Cruzcampo, en el centro y más hacia el norte teníamos Mau, en Cataluña, en Levante, pues teníamos Dam, y en Galicia, pues estaban tradicionalmente Estrella de Galicia, y en la zona de Aragón, pues teníamos eso, la Zaragozana, con Ámbar y tal, ¿vale? Pero bueno, esas son las cerveceras tradicionales, ¿no? Y como bien decías, pues cada uno tenía su forma de servir la cerveza, ¿no? El País Vasco, pues era tradicional servirla así. Uh-huh. Los zuritos, pues eso, no son vasos enteros de cerveza, sino que es un vaso de sidra, ahí está, lleno a la mitad, ¿no? Con un poquito de cerveza y ya está, ¿no?
Sí,
es la forma.
Sin espuma,
sin nada. Claro, es más al estilo inglés, ¿no? Se conoce que cuando estuvieron allí los ingleses durante la guerra de independencia, pues dejaron miga, ¿no? Con sus cervezas, ¿no?
Bueno, y además que los ingleses decían que su cerveza era la mejor de todas, por encima de la alemana o de cualquier otra.
Sí, bueno,
otra.
Luego ya depende de cada región, cada uno lucha por las suyas.
Sí. Bueno, concretamente, ¿a vosotros qué tipo de cerveza os gusta? A ver, Manu.
Pues vamos a ver, ¿qué tipo de cerveza?
¿Qué tipo de cerveza?
Ahora mismo me gustan mucho las tipo lager, así... Y las Pilsner y...
Vale, pero ¿eso qué es? Para la gente que nos escucha y dice, oye,
que está hablando como... Una de las preguntas que quiero que me aclare Jorge.
Vale, espérate. Camilo, vamos a Camilo, sí. que está más cerca de nosotros. Camilo, tú a través de esta tecnología llamada Hangouts, cuéntanos, ¿cuál es tu cerveza favorita? ¿Estrella Galicia?
No, a ver, Estrella Galicia me gusta, sí, me gusta, pero tampoco es mi cerveza favorita. No tengo una cerveza favorita porque hoy en día hay tantas y vas probando y dices, ¡oh, qué buena está! Y qué buena está esta otra. Y me gusta mucho las IPAs, que es la Indian Pale Ale. Esa me gusta mucho. He probado alguna lager y tal, y sobre todo son las IPAs, pero...
¿Qué tipo de sabor tiene? Para aquellos que no sepamos mucho de cerveza.
No me preguntes por ahí.
Suave,
no me preguntes
agria.
Bueno, no me preguntes por ahí porque yo soy muy malo para describir sabores. Muy malo.
Bueno, me quedo igual.
A mí la IPA me resulta más refrescante, un pelín más amarga que otras, pero no sé, tiene un sabor. Y hay algunas que me saben a verde, o sea, algunas que me saben a verde, o sea.
La verde, madre mía.
Sí, hombre, las IPAs, pues mirad, IPA es el acrónimo de India Pale Ale. Y os cuento un poco la historia de este estilo de cerveza. Es un estilo inglés tradicional, era un estilo inglés tradicional. los ingleses, cuando empezaron a enviar cervezas a la India, pues se dieron cuenta que tenían un problema, que con tanto tránsito, pues la cerveza se estropeaba. Entonces, después de hacer muchos intentos, muchos cambios, lo que consiguieron es que si hacían cervezas de más grados y echaban más lúpulo, es una cerveza que se mantenía más estable. Al final, el lúpulo también es un antiséptico natural, y con lo cual estabiliza la cerveza y el alcohol también. Con lo cual, las IPAs, por definición, son cervezas más amargas y con más grados que una pale ale tradicional inglesa. De ahí viene el nombre IPA. Hoy en día las IPAs modernas han evolucionado mucho, ¿no? Como os decía antes, los lúpulos han cambiado muchísimo en los últimos 30 años, con lo cual las IPAs van más al estilo IPA americano, que es un estilo con lúpulos americanos, son estilos que nos aportan esos lúpulos frescos, nos dan aromas a melocotón, cítricos, frutas de hueso, piñas. Como bien decías, si nos pasamos un poco los lúpulos o son demasiado frescos, nos pueden dar tonos resinosos, a hierba, ¿vale? Pero bueno, en definitiva es el carácter de la IPA, lo que estabas diciendo, Camilo, ¿no? Cervezas muy fresquitas que pueden ser muy amargas o menos amargas, dependiendo de la cantidad de lúpulo que echemos, pero un poco esa es la idea, ¿no? Que refresquen y que sepan algo.
Camilo, ¿cuál fue la primera cerveza que tomaste? ¿Te acuerdas? ¿Y cuándo fue eso? ¿Te acuerdas ese momento?
No. ¿Qué va? No me acuerdo. Lo que sí...
Estaría por Ogrove. Yo creo que estaría por Ogrove, por la costa de la Morte.
Por ahí se va a tomar Alvariño, o sea, a ti. y algún orujo así un poco potente. Donde yo me aficioné a la cerveza fue en Tarragona. Yo viví 4 años en Tarragona y ahí me aficioné a la cerveza. Yo hasta esa época de mediados de los 90, yo bebía sidra, básicamente, en Asturias. Era lo que bebía. Y abrí mis horizontes gracias a que me tuve que ir a Tarragona y empecé, allí pues sidra no hay, entonces empecé a beber cerveza. Uh-huh. Ahí comienzan mis... Pero la primera cerveza que vi en mi vida, no me acuerdo.
Iba muy borracho para recordarlo.
No, la primera no. No creo que estuviera borracho todavía de aquella.
A mí es que me pasó. Yo me dijeron, ¿cuál es tu primera cerveza? Dije, no sé, iba con mucho mojito.
Qué malo.
Sí, es que estamos hablando mucho el tema un poco técnico de lo que es la cerveza, pero por ejemplo para personas, yo que hago deporte, bueno, que hago bastante actividad física, una cervecina después de
la entrenar,
eso viene, y la montaña, incluso aunque estés abajo cero, que vas pensando mejor, cuando entre en el bar me voy a pedir un chocolate caliente, un café, pero entras allí y dices, ves la caña y anda, échame una pinta aquí, lo que tengas, y la cerveza tiene eso, como hidratarse, no solo beber agua. Pues bueno, te tomas una cerveza y estás hidratándote, porque aparte del agua estás metiendo para adentro pues algo que te va a servir para recuperar sales, oligoelementos y un poquitín de hidrato de carbono, que siempre viene bien.
¿Qué porcentaje tiene, perdón por la línea, qué porcentaje tiene de agua la cerveza?
La cerveza pues es un 96, un 97% de agua.
Es bastante, ¿no?
Claro, pues imaginaros la importancia, que antes no hemos hablado del agua, pero el agua es el producto principal de la cerveza, con lo cual, pues para hacer una buena cerveza hace falta tener un buen agua, ¿vale? Y un buen agua que, dependiendo del estilo de la cerveza, tiene que ser de un tipo. Hay cervezas que estilos que va a pedir agua más duras y otras agua más blandas.
Ejemplo, a ver, espérate, Jorge, ejemplos de aguas duras, aguas blandas, ¿eso qué es? ¿Manantiales, eso qué es?
Antes hablamos de la IPA, pues bueno, pues la IPA se inventó en, como decíamos, en Londres, ¿no? O sea, perdón, en Inglaterra, en un sitio que se llama Barton on Trent, que es una zona del norte de Inglaterra, y allí lo que había es un agua muy dura, ¿vale? Entonces, gracias a esa agua dura se consiguió que la cerveza, los lúpulos, potenciara un poco más el amargor, ¿vale? Con lo cual, aguas con más duras conseguimos son mejores para hacer cervezas más amargas, ¿vale? Aguas menos duras conseguimos cervezas más sencillas, ¿no? Cervezas rubias, estilo lager. Bueno, lager realmente es un tipo de levadura, pero bueno, pilsner, munigeles, cervezas más rubias tradicionales con las que conocemos.
Jorge, ¿tú? ¿Tu primera cerveza? ¿Te acuerdas?
Tengo tantos años ya que ya ni me acuerdo.
Oye, y estando aquí en Cervecísimus, en el backstage, con tantas cervezas, ¿podrías decir alguna que te gustara más que otra?
No, esa pregunta la hace mucha gente, ¿no? La ventaja de la cerveza es que hay más de 200 estilos en el mundo, con lo cual, dependiendo de la época del año, del momento del día, de tu estado de ánimo o de las ganas que tengas de refrescarte o disfrutar de un producto, pues hay miles de variedades, ¿vale? Miles de estilos. Y dentro de los estilos hay miles de marcas, ¿vale? Con lo cual, decir cuál es mi mejor cerveza, pues es complicado. No me gusta decirlo, ¿no? Pues como estilos, pues hay veces que me gusta una IPA porque me gusta tomar algo más aromático, disfrutarlo en nariz, en boca. Pero ahora mismo pues estamos tomando una cerveza oscura, muy potente, con muchos grados, y la estás disfrutando de otra manera. En plan, copa...
Después de comer, claro, después de comer. Claro. O sea, con el estómago lleno.
Ahí está. Cuando te vas de cañeo, pues te gustan cervezas más suaves, más livianas, ¿no? Una, como decíamos, una Pilsner, una Munigeles, estilos así. Para maridar con quesos, bueno, pues las cervezas... belgas tradicionales, ¿no? Ya os digo que dependiendo del momento del día, de época del año y lo que vayas a maridar, si vas a comer o solo vas a tomar cerveza, pues hay un estilo que encaja para cada tipo de situación.
¿Y tú, Xavi?
Bueno, yo iba a hacer una broma, iba a decir que a mí lo que me gusta es sidra gaitero. Camilo, me vas a perdonar, pero no, yo creo que, fijaros, hay una cerveza que a mí me encantó cuando la conocí, además que fue por error, porque yo pensaba que era una Heineken, y estaba muy cansado de las Maos y de estas cervezas pues tradicionales, y claro, yo pensaba que era una Heineken, pero finalmente dije, ay, ponme una verde, y era una Alhambra, y con eso de que era Alhambra, de que, oye, que era algo pues novedoso en su momento, a mí me encantó, y era un sabor que a mí me gustaba. Sí, es verdad que tenía casi 7 grados o por ahí, claro, como dice Jorge, no es lo mismo, estamos hablando de otra industria del mundo de la cerveza, ¿no? Más a gran escala, pero sí me gustó la historia que había detrás de esta gente, de la gente de la Alhambra, que simplemente iban a cerrar pues esa fábrica, pero pues unos obreros para salir adelante y decidieron hacerse ellos con pues con esa fábrica y sacar adelante el proyecto, ¿no? Y la verdad que me gustó. Ahora, sí es verdad que es una Alhambra, o perdón, es una cerveza que gusta, pero claro, se queda muy limitada, y esta cerveza que estamos probando aquí en un sitio especializado de cervezas, pues claro, no es lo mismo. Entonces yo sí he de decir que a mí todo lo que sea cerveza tostada, cerveza fuerte, con un sabor, pues, como digo yo, con carisma y con personalidad, pues me gusta. Eso sí, he de decir siempre después de comer, porque si no antes...
Se me sube
y este podcast no se sería posible.
Por bueno, cierto. No, Didi Manu.
Hombre, se te sube si te estás tomando una como la de ahora, que es de 10 grados. Pero si te tomas, por ejemplo, una virgen de aperitivo, pues...
También, ¿no? Eso se puede.
Hombre, eso no sé cuántos grados tiene, pero...
5,2 grados. Sí,
algo así,
es,
¿no?
Asequible, ¿no?
¿Habéis oído la palabra gambrinus?
Sí.
Sí, ¿verdad? Pues ahora os cuento alguna cosilla. Bueno, ¿sabéis vosotros de dónde viene el nombre de Gambrinus?
No.
¿Lo habéis visto?
Yo escucho la cervecería Gambrinus.
Eso es, cervecería Gambrinus, ¿a que sí? Yo también. ¿Tú lo sabes, Jorge?
Sí,
¿sí lo sabes?
A ver, Camilo, a ver si en tu tierra hay de esto.
Es una franquicia. Sí, debe estar por todos los lados. Es como McDonald's, pero en cerveza.
Madre mía. Y eso que no nos pagan por la publicidad, bueno, macho.
A ver. Realmente la marca es del grupo Heineken, ¿no? De Cruzcampo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Dan Cruzcampo y Heineken. Por eso nunca entro.
Hace muy bien. Pero vamos, Yolanda nos cuenta la historia.
Sí, porque viene del nombre del rey Juan Primus en el siglo XII, que bueno, fue un protector de los cultivos de cebada y, por ende, de la cerveza, y por eso se le llamó Gambrinus. O sea, se le daba el nombre de Gambrinus al rey Juan Primus, y ahora podemos ver algunas empresas que se llaman así,
algunas
lugares,
franquicias,
algunas,
¿no?
Franquicias,
que,
¿sí?
Igual que Calígulas, Caracas, no todo esto.
Ya tengo una historia que contar a mis amigos.
Pues ya ves, siglo XII, Juan Primus.
Juan Primus, ese no hacía el Primus, ¿eh? Ese sí que no hacía el Primus, fíjate.
Pues los que tampoco hacían Primus eran los monjes, ¿verdad, Jorge? Algo sabes tú de los monjes y la cerveza.
Eso iba a preguntar yo, porque yo tenía entendido que todo esto, lo que es las bebidas espirituosas, no sé si lo digo bien,
espirituales,
pues venían de ahí, ¿no? A ver, entonces no es verdad que los monjes...
Bueno, curiosamente, fijaros, la historia de la cerveza es curiosa, ¿no? Es un producto que ha evolucionado mucho durante los siglos, ¿no? Y durante la Edad Media, pues los que más años vivían eran los monjes. Y curiosamente, ¿por qué era? Porque bebían cerveza. Y no porque el alcohol sea bueno, porque sabemos que el alcohol no es bueno, es decir, sobre todo en exceso el alcohol es terrible para la salud, pero ellos tenían una diferencia con respecto a la gente normal. Es decir, la gente bebía agua de los ríos, agua contaminada, pero para hacer cerveza que no antes no hemos hablado del proceso, es fundamentalmente hervirla. Entonces, al hervir el agua, estaban tomando cerveza, aunque fuera muy flojita, porque los monjes realmente el agua, la cerveza que toman, la cerveza floja, cervezas muy, muy diluidas, con muy poca relación malta-agua. Entonces, estaban tomando dos productos muy sanos, agua hervida y lúpulo, aunque el lúpulo fue más moderno, fue a, digamos, en la Alta Edad Media, ya fue cuando se empezó a utilizar el lúpulo, pero realmente eran muy sanos por eso, porque tenían un antiséptico natural que era el lúpulo y bebían un producto hervido.
Eso es. Y bueno, allí en Alemania había como cerca de unos 500 claustros donde allí se elaboraba y se comercializaba la cerveza. Era un privilegio, además, exclusivo de los monjes y también de las monjas. Y era muy famoso, sobre todo el de las monjas, los Prados de Santa Clara, la cerveza que allí realizaban. Pero también es muy curioso lo que dices, de que se alimentaban también de la cerveza, porque los monjes en Cuaresma era la única bebida, el único alimento que podían tomar, la cerveza.
Madre mía.
Por el contenido que tenía.
Ahora entiendo también.
Pero fíjate, el ayuno a base de cerveza.
40 días.
Esperad, ahora nos lo contáis. Bueno, y aunque hayamos puesto esta melodía, como decía Jorge antes, por supuesto, precaución siempre al volante, la cerveza, a ver, cuidado, que sí, que nos gusta, que lleva alcohol, que sintiéndolo mucho, puede ser mal usado una droga más, por supuesto, todo aquello que te inhiba, que aquello que te haga pues no controlar pues lo básico, ¿no?, que es el sentido común, pues hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Pero sí es verdad que, oye, esto se entiende, que siempre es con un consumo responsable, moderación.
Importantísimo.
Importantísimo. Y esto es como todo, como el chiste, Cibeles no conduzcas. Bueno, Camilo, ¿qué te parece esta música que nos ha preparado Manu?
Joder, porque no me veis, pero estoy moviendo el esqueleto de un lado para otro.
Bueno, eso sí, antes de terminar, que nos queda muy poco tiempo para seguir aquí en Antena, por favor, Yolanda, vuélvenos a recordar las vías de contacto para los oyentes, preguntas, gente que se quiera aquí acercar, alguna duda que tenga que Jorge o Manu nos puedan responder.
Y que queremos que también nos cuenten ellos, pues qué tipo de cerveza les gusta, cuándo la han bebido algo, a lo mejor por primera vez, si, cómo les gusta tomarla. A ver,
espérate, y además dilo, hemos preparado justo para este programa una encuesta en las redes sociales, en este caso lo podéis encontrar en Twitter. Si entráis en Expedición FM, creo que sin la E, X directamente.
Eso
Expedición
es. Con la X.
Nos hemos ahorrado la vocal, la E, porque era muy cara. Y, ahí
y la pregunta es, ¿cuándo te gusta pues beber la cerveza? Si después del trabajo, solamente los fines de semana o en cualquier momento.
O solamente en el backstage de Cervecissimus. Vaya musicote, Manu, nos has traído. Vaya
muy bien,
musicote.
Está muy bien.
Me gustaría poner una cámara, una webcam, luego ahí donde está Camilo ahora mismo, ahí en Oviedo, con ese solazo que hace. Manu, ¿qué ibas a decir?
No, me gustaría plantear una pregunta, ya si es por redes sociales o lo
sí,
que sea.
Sí.
Pero, ¿qué sentisteis cuando eres pequeños y de repente vuestros padres que se toman un aperitivo después de misa, que era cuando se iban sí. a tomar el vermú, decían, mira, mira, una cervecita, y tú probas y decías, qué cosa más asquerosa.
Efectivamente.
Eso es lo que tú sentiste, ¿no?
Qué claro, bueno. ¿Cómo me puede gustar esto ahora con lo que lo odiaba, ¿no?
Espera, para contestar necesitamos un poquito de música. Camilo, ¿estás ahí o sigues bailando?
No, no, sigo aquí bailando también.
Oye,
estoy muy como
Oye, creo que la pregunta de qué sentiste la primera vez que bebiste una cerveza no la estás contestando con onomatopeyas, pero bueno, nos vale como respuesta. Oye, fíjate, yo recuerdo, si me permitís, la primera vez que probé una cerveza, y además que fue por un colega, por un amigo, Pedro. Yo me acuerdo que estaba así en un sitio y de repente pues lo que se estilaba era o una Coca-Cola o un Aquarius o lo que fuera, o una cerveza. Y yo me acuerdo que yo dije, venga, una cerveza. Al principio, la primera sensación que tuve es, ostras, esto qué amargo es, ¿no? Ponme una tapita, ponme una aceituna, unas olivitas, algo para acompañarla. Pero sí es verdad que esa es la primera, pero ya luego la segunda dices, oye, qué gustito. Ya la tercera dices, madre mía, qué guapas son las chicas aquí. Ya la cuarta dices, oye, ¿bailas? ¿Bailas? Bueno, es una pregunta obligada. Jolly, ¿tu primera cerveza qué tal te supo?
Pues me parece que fue como dice Manu. Y el recuerdo todavía me dura, lo siento, pero...
Desde pequeña, ¿no?
Desde pequeña, o sea, es como... no puedo.
¿Has intentado alguna vez tomarte una...
Eso, a lo mejor Jorge me tiene que iniciar.
Pero ¿sabéis por qué?
Eso es
normal, es decir, los humanos por genética, las cosas amargas las rechazamos. Como hemos dicho, la cerveza tiene una cantidad considerable de lúpulo, dependiendo del estilo, pero casi todas llevan lúpulo. Entonces, la genética humana nos tenemos un gen que nos hace que las cosas amargas las asociemos con productos en mal estado, frutas sin maludar, con lo cual tú la primera vez que tomas una cerveza con 15 años, hoy en día con 18, con 15 está prohibido, ¿vale? Pruebas el sabor amargo y lo rechaces, joder, qué cosa más mala, ¿no? Es decir, es una cosa que mi organismo me lo rechaza, ¿no? Y con el tiempo tienes que ir acostumbrándote, ¿no? Es como, acordaos el anuncio de la tónica, aquel que había cuando yo era joven, que hasta tenés que probarla muchas veces para que te gustara la tónica. Pues con la cerveza pasa lo mismo, ¿no? Pero es un tema de genética. El problema está que cuando te empiezas a aficionar a la cerveza, pues al final te haces un adicto al lúpulo, ¿no? Es decir, hay gente que se hace adicta al lúpulo y bueno, hoy en día están muy de moda esas cervezas amargas que hablábamos, que son las IPAs, ¿no? Y hay gente que les encanta ese tipo de cervezas. Cuanto más amargas, mejor, ¿no? Para que os hagáis una idea, la escala de amargor en el mundo de la cerveza se mide en IBUs, International Bitter Units, Unidad Internacional de Amargor, ¿vale? Y va del 0 a 100. Bueno, pues... digamos que es un cálculo matemático en función de la cantidad de lúpulo que he hecho en el momento que lo he hecho y el tipo de lúpulo, pues hay una fórmula analítica que me dice cuánto amargor va a tener esa cerveza. Pero esa escala va de 0 a 100 porque el cuerpo humano detecta de 0 a 100, ¿vale? Pero hay cervezas de 1000 IBUs. Imaginaros una cerveza de 1000 IBUs. Si yo detecto de 0 a 100, significa que a partir de 100 IBUs, pues la cerveza es amarga ya...
A mano poder.
Imaginaos una cerveza 1000 IBUs, ¿no? Yo aquí hay una cerveza por ahí muy famosa de un fabricante danés que se llama Mikkeller, que se llama 1000 IBUs, la cerveza. Y es súper amarga y eso no hay quien se lo tome, sinceramente. Es como, imaginaos, una infusión de césped con cerveza, ¿no?
¡Ay, Dios!
¡Qué bueno! Con cerveza, qué bueno.
Oye, ¿la tuya? ¿Te acuerdas de lo que sentiste con la primera cerveza?
Pues no me acuerdo, sinceramente. Pero seguramente rechazo, como os decía, porque es normal, ¿no? Pues es... hace tanto tiempo ya, ¿no? Pero es como cuando te fumas el primer cigarrillo, los que hemos fumado alguna vez, ¿no? Y te sabe fatal, pero bueno, oye, hay que tomárselo, ¿no? Y en mi época, pues lo mismo, la cerveza, te ibas con los amiguetes y te dejas que tomar la cerveza, aunque no te gustara, ¿no?
Socializabas.
Ahí está, no te queda otro remedio.
Pues fijaros, yo te recojo el testigo, Jorge, y yo me acuerdo una vez que me sorprendió muchísimo, porque claro, yo cuando hicieron un reconocimiento médico en mi empresa y decían, oye, ¿tú bebes mucha cerveza o qué pasa? No sé cómo lo detectaron. Y yo, bueno, lo normal, ¿no? Es decir, después de comer y tal. Me dicen, ten cuidado que son calorías vacías. Y dije, ah, calorías vacías, entonces, ¿qué me recomiendas? No, pues un vinito, lo normal, sin abusar. Yo me quedé con la copla y digo, ah, pues un vinito sin abusar y tal. Y luego me encontré con una persona al cabo de los años que yo le dije, oye, ¿qué te ha pasado? Pues mira, yo tenía así un problema de riñón y tal. Y digo, ay, ¿qué te han dicho? Que dejaras de beber cerveza y tal. Me dijeron, no, todo lo contrario, que beba mucha cerveza, que es lo único que limpia los riñones.
Hay de todo. Dicen de todo de la cerveza que es muy bueno para el organismo. Eso sí, con la moderación. Dicen que recomiendan una cerveza para las mujeres al día y dos para el hombre. Así que esas cuatro que te habías tomado antes, me parece que te habías excedido algo.
Había que diversificar,
sí,
¿no? Como
sí.
Dice la gente de Wall Street.
Pero vamos, dicen que es para los riñones, como has dicho. Dicen para la hipertensión, para los huesos, para el insomnio también, obviamente la cerveza sin alcohol, para el insomnio,
bueno,
que previene el Alzheimer, todo eso por todo lo que lleva.
Y
hasta
anticancerígeno, dicen que es.
Sí, 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 pero también dicen que eso ha sido dicho por algunas industrias interesadas.
Hay estudios siempre pagados en este tipo de cosas.
Lo
excepto como nosotros, que nos pagan pues por hacer lo que nos gusta, que es compartir. Bueno, y antes de terminar, sí le tengo que preguntar a mi amigo Camilo. Oye, Camilo, me has dicho que la cerveza era buena. ¿Para qué? ¿Para las plantas?
Sí, yo tengo una huerta y una de las formas ecológicas que tengo de eliminar caracoles y babosas de mi huerta es poniéndoles un poco de cerveza en un botecito y es que les vuelve locos y van para allá y se caen dentro y y se ahogan, pobrecitos, pero se ahogan y dejan de comerme las lechugas.
Bueno, ten en cuenta que si preparas caracoles luego, tienes caracoles a la cerveza.
Vamos, una receta.
No lo había pensado yo, que lo que pasa es que empezar a seleccionar entre babosa y caracol...
Sí, eso es complicado.
Como que no. Y lo de la babosa a la cerveza, no. No creo que me admitan ni siquiera en un restaurante chino.
Madre mía, eso... Bueno, nunca mejor dicho, que cuidado, la cerveza es buena, pero también fijaros las aplicaciones que no conocemos que también pueden servir, como en este caso, pues para evitar, pues como digo yo, esos parásitos o en este caso...
los caracoles.
Los caracoles, no, iba a decir insectos que se coman las lechugas de Camilo, pero bueno, es que es normal, las lechugas de Camilo es que son, vamos, antológicas, ¿no? O ¿cómo se decía? ¿No te acuerdas aquí a barbacoa que hicimos por ahí?
Son normalitas.
Son normalitas.
Homéricas. Son lechugas homéricas.
Homéricas, eso es. Madre mía. A ver, antes de terminar, vías de contacto una vez más, porque muchas veces nos preguntáis por Facebook, por las redes sociales, oye, ¿cómo puedo escribiros esto? O el WhatsApp. Sí, es verdad que nosotros teníamos un WhatsApp, pero hemos visto que lo más rápido son redes sociales, estamos siempre conectados, no depende de que si tienes o no cobertura, más de uno lo puede ver. Entonces, las redes sociales, en este caso usamos Twitter, Facebook
y el Instagram correo, y
el correo electrónico
expedicionfm@gmail.com.
Exacto.
Y última pregunta ya para todos, a ver, y también para los oyentes de Expedición.
Pero rápidamente, que nos quedan 2 minutos.
A ver, ¿cómo te imaginas tu momento perfecto para tomarte una cerveza? Ah, Manu, empezamos por ti. A ver, ¿cuál es el momento perfecto?
El momento perfecto es quedar con uno o varios amigos, y sea el aperitivo, sea antes de la cena o durante la cena, y con unas tapitas y unos buenos amigos y una buena conversación.
La buena compañía.
Eso es la buena compañía. Elemental, y una cerveza es lo mejor del mundo.
¿Camilo?
A mí cocinando, por ejemplo, me encanta beberme una cervecilla mientras estoy cocinando. O una parrilla, una parrilla, una cerveza.
Calla.
Entra sola
y literal, porque yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo la parrilla que otras manos aparecieron de la nada y me estaban dando la cerveza. Eso sí, no coordinábamos.
Bueno, ¿y tú, Jorge?
Bueno, pues un buen libro y una buena cerveza, una tarde de domingo es un buen plan, ¿no? Muchas veces.
¿Y qué te parece si te propongo un buen podcast, un buen programa de radio y una cerveza?
Mejor todavía,
¿no?
¿Y tú, Shadi?
Pues yo creo que una buena cerveza para mí es en cualquier momento que me apetezca.
En cualquier momento. Pero alguno así.
Yo me sumo a lo que ha dicho Manu, con buenos amigos, con buena compañía, siempre pues apetece, ¿no? Porque si es verdad que tú estás charlando y pues bueno, basta que alguien diga yo quiero una cerveza, pues tú por inercia dices, ah, pues yo otra, ¿no? Y así, y la verdad que entra muy bien y gusta, ¿no, Manu?
Sí, gusta.
Jolie, te tengo que preguntar, ¿a ti
me tiene que iniciar Jorge en esto, Manu, de la cerveza, pero si me gustara... Yo creo que mi momento perfecto para tomar la cerveza, más o menos lo has dicho tú, Camilo, es después de esquiar o después de estar en la montaña, tomarte tu buena cerveza mirando a las montañas con ese buen paisaje.
Madre mía, qué pena que no tengamos un monitor de montaña y un guía de montaña aquí con nosotros.
Qué pena que no tengo yo aquí mi cerveza. Vosotros todos la tenéis, no es yo.
Porque ya la montaña, los picos los tienes.
Sí, eso sí.
Bueno, y queridos amigos y oyentes de Tertulia, del Backstage, este espacio nuevo en Expedición FM, pues ha llegado el momento de deciros adiós, pero hasta muy pronto. Bueno, y aprovechando, una vez más recordamos dónde estamos. Este local se llama Cervecissimus Backstage. Eso está en calle Delicias número 6.
Calle Delicias.
De Madrid.
Muy importante.
Eso
no
es
calle... el paseo de...
Cuidado, hay el paseo y la calle. Está
y
muy
yo
cerquito.
Yo con amigos que me han dicho, estás loco, aquí no hay ningún sitio.
Exacto.
No.
Calle
es
Delicias.
Que
eso es, calle Delicias número 6 en Madrid. Luego el facebook.com, pero os vamos a decir al final, es Cervecissimus. Ojo, Cervecissimus, como suena, es con doble S. Las dos S's, S-S. Twitter, más de lo mismo, el alt o el arroba Cervecissimus con la doble S, y el Instagram también Cervecissimus con la doble S. No obstante, lo pondremos en nuestras redes sociales. Bueno, he de dar las gracias también a los que hoy no han podido estar con nosotros, entre ellos Víctor, Juanqui, Rodrigo, Juan Carlos, Raúl, que muy pronto también estarán aquí con nosotros, que ya sabéis que pues para podernos juntar y seguir compartiendo con vosotros estas locuras sonoras. Una vez más, agradecimientos especiales pues a Jorge, en este caso, que nos ha cedido amablemente su local para poder hacer este programa, aquí rodeados de lúpulo, como dice él, y de 6 tipos de cervezas. Muchas gracias, Jorge.
Nada, vosotros.
Nos despedimos hasta la próxima. Saludos cordiales. Manu, nuestro vasco, nuestra persona de confianza, nuestro gurú de las tecnologías de Bilbao. Yolanda Gómez, Camilo Sousa, nuestro mochilero. Mochilero, te queremos.
Y a vosotros.
Pues que se note más. Y, por supuesto, quien os habla, Xavi Vargas. Hasta la próxima. Os queremos. Chao.